Bienvenidos a La Cari 83.
Estoy bien pendejo, güey.
Esta noche vamos a tratar el amorío de nuestro amigo Goofy.
Bienvenidos, amigos. Ay, cabrón, qué fuerte se oyó eso, güey. Se fue muy fuerte.
Eso no lo improvisaste, quisiste verte verguitas, pero no, güey, la verdad que no.
Perdón, amigos, bienvenidos a este, su podcast.
Güey, no tenemos voces de locutores.
La Caribe 83.
Buenas tardes. Bueno, yo tengo una interpretación de
Espérame, Carlos Vallarta. Déjame terminar.
Algún día lo haré.
Bienvenidos a La Caribe 83. Este es su podcast, el más optimista de todos.
Claro que sí. Optimismo es lo que vendemos aquí. Optimismo y regalamos.
Porque creemos que lo escucha gente, pero realmente no lo escucha. Entonces somos muy optimistas al creer que lo escucha alguien.
Fíjate que recibimos un comentario de un chico que se llama Jesús Iván Torel, el cual a Jerry lo puso bien feliz porque hizo mención de que Jerry le cae muy bien.
Primero es de Tijuanita.
No es de Tijuana, dijo, estuve en Tijuana.
¿Ah, sí?
Sí, así fue el comentario.
Pero si estuvo en Tijuana, pues es de Tijuana.
Pues yo estuve en...
Tijuana es muy amable.
Yo estuve en Guadalajara y no soy de Guadalajara. ¿Qué onda? Tú no vales. Bien bajado ese balón, tú puto. Ese balón, cabrón.
Tú no vales, es más, mira.
Mira, lo que pasa es que nos hizo un comentario muy agradable. Y hizo mención de que le cae muy bien Jerry y que en el banco donde trabaja lo escuchan cada semana, dijo, ¿verdad?
Sí, dice que lo escucha cada semana el programa. Muchas gracias. Entonces,
un saludo al banco.
Un saludo al banco, un saludo a Arturo.
Jesús Iván, güey.
Ah, perdón. Perdón, Jesús.
Qué verga, güey. Está muy bien, muy bien.
Perdóname, Jesús. Te mandamos un saludo y pues muchas gracias por escuchar comentario. Y soportar esta cosa que hacemos aquí. Y al banco igual, muchos saludos. ¿Qué más teníamos para hoy?
Tenemos un tema.
Bueno, ni nos hemos presentado. Soy Jerry,
Luis, acá, compañero. Aquí, como cada semana que andamos grabando su podcast. Y tenemos dos temas. Hay un tema muy, muy controversial que pasó en la semana. Como hace 2 días, ¿no? En el cual hablaremos.
En esta semana.
Hace como 2 días que se dio la noticia al público, entonces va a ser muy interesante esa nota. ¿Algo más, tu amigo? Esta es la introducción nada más. Breve, sé breve, por favor.
Ya me apuran, ¿cómo ven? ¿Cómo ven este muchacho? Ya me apuran. Nada más le da uno tantita rienda suelta y ya se creen directores y la fregada. Pero no, mejor vamos entrando en materia, ¿no? Antes de comernos más el programa en esta partecita y regresamos con...
Redes nada más, 83 Caribe Instagram.
La Caribe 83 Facebook.
Y de Twitter no me lo sé.
@ la Caribe 83, que Twitter nadie lo pela, pero bueno, ahí está. Y lo deberían de pelar porque en la semana se cayó Facebook, se cayó WhatsApp.
Cierto, ¿verdad?
Y se cayó Instagram, y el único que quedó ahí disponible era...
Twitter,
pero pues...
Yo pensé que había sido porque mi celular estaba muy madreado, pero creo que no. Después, en la mañana, vi un mensaje de un amigo mío que publicó en Facebook diciendo que se había caído la red de WhatsApp y de Facebook. Y pensé que había sido mi celular que tanto criticaste, amigo. Pero no fue mi celular.
No fue tu celular. Pero, por favor, envíenos mensajitos ahí. Prometemos ya contestar. Le contesté ahí a Jesús. Ya, discúlpame, es que esas redes...
Fue hace 7 semanas que comentó.
Ya sé. Esas fanpage yo realmente ahorita no ahorita la estaba descubriendo. Tienes que meter a una computadora normal para poder ver esas partes. O sea, sí hay manera de verlos por celular, pero es más difícil.
Ok.
Entonces es más amigable si lo ves. Y ahorita que me metí aquí en la computadora, pues lo vi y ya.
Es más amable.
Es más amable. Pero bueno, ahorita volvemos y empezamos con en materia.
Perfecto.
Síguenos cuando quieras y como quieras en Facebook como La Caribe 83.
Pues ya estamos de regreso aquí, señores, con La Caribe 83 y vamos empezando esta cosa, ¿no?
Un tema muy, para muchas personas racista, pero yo no lo creo así. Jerry tal vez bueno, cada uno, somos muy diferentes, yo y Jerry. Y este es un tema muy delicado en el que a veces,
amigo, espérate. Antes de que siga. ¿Estás
consciente?
Consciente de proceder con este ejercicio de discusión y puntos de vista e inmolarte, autoinmolarte con lo que vayas a decir a continuación.
Sí, ya tengo mis palabras bien medidas, amigo, la verdad. Okay. Sí, es que es un tema muy delicado porque, y en particular yo y Jerry siempre argumentamos sobre este tipo de cosas, de decisiones que toman los productores de cine, de Disney, de, no sé, sí, las decisiones que toman los productores. Entonces, a ver, di el tema que vamos a hablar para que
el tema estén es enterados. El tema ahorita está en más que de moda, ¿no? Ahorita todas las redes están hablando de esto, todos los canales de YouTube están hablando de esto.
Exacto.
Todos los podcasts, incluyendo este, están hablando de eso. Y se trata más que nada de el remake o el live action de La Sirenita que está planeando hacer Disney. Y que anunció su protagonista principal, que va a interpretar, pues obviamente, a la Sirenita, ¿no? Y esta muchachita es una niña.
Sí, es una niña, de hecho.
Sí, es una niña. Muy pequeña. Muy pequeña, que tiene ella. Bueno, ella sale de un grupo de R&B que hizo con su hermana Chloe. Ella se llama Hailey Bailey. Y tiene un dúo con su hermana de R&B. Ella canta R&B. Y no es muy famosa ahorita, pero pues sí, ahorita que lo estaba buscando en YouTube, sí salieron.
En Spotify no, no venía nada, ¿no?
No la busqué, como solista, pero no ha de estar como solista, ha de estar como. Porque el dúo se llama Chloe x Hailey.
Ok.
Entonces es Chloe por Hailey, o sea, como lo quieran nombrar o
por, no mames.
Sí, ex. Es que no sé cómo lo
ex nada más.
Sí. Autonombren ellas. Ellas son de Atlanta, Georgia y obviamente son afroamericanas, ¿no?
Exactamente. Entonces, es donde entra la controversia entre la multitud que no están de acuerdo que una chica afroamericana representa el papel de Ariel, que tomemos en cuenta que Ariel es una, pues es de como de Dinamarca, una.
No es de Dinamarca, es del pinche mar, güey. Vive adentro, pues, abajo del mar, es una sirena, no es de ningún pinche lado.
Las facciones, cabrón.
Es más, ni
las
debería facciones. Ser blanca, debería ser como, no sé,
quemadita.
Escamosa,
no,
o algo.
Me refiero, güey, a las facciones, como de Dinamarca, Irlanda.
Sí, o sea, la caricatura la pintó como una pelirroja blanca.
Exactamente, entonces su región es de por allá. Nórdica, prima de Hércules, hija de Poseidón. Entonces, Ariel es blanca, pelirroja, y esta chica es afroamericana, y es lo que es el issue que está pasando ahorita con todas las personas. Y déjame decirte que la verdad no he visto un comentario bueno respecto a eso.
Le estás poniendo hasta ya nacionalidad a la
pinche. Es un ejemplo, güey. Obviamente, todo el mundo sabe que Ariel es del debajo del mar, como dicen la canción. Debajo. Pero me refiero, quise poner un país, cabrón. Quise poner un país para sus facciones.
Es que todo desde eso. Ahí está mal, güey. Pero bueno.
Bueno, entonces
La cuestión es que la gente se. Más que nada, los contemporáneos, los niños que vieron esa caricatura en su infancia y los marcó porque pues sí, realmente es una película que marcó a toda clásico. Una generación, sí, y es un clásico. A mí ya no me tocó, te digo, yo cuando salió la película que salió, ¿en qué?
1989.
¿No? ¿89? Sí, 89.
1989 fue cuando se estrenó esta película, yo todavía no había nacido.
Yo tenía 14 años, hagan la cuenta, no los voy a decir.
Jerry tenía 24 años. Yes. Cuando
tenía 14 años. Y y pues realmente a mí la película me pasó de lado porque pues estaba más enfocada a un público femenino, sí, un niñitas. Público niña. Ya después me acuerdo que había un video ahí de bajo, que fue muy popular, que por debajo cierto, del bajo del mar y todo, es que salió pinche langosta o camarón o qué era, güey.
Camarón, era un cangrejo, güey.
Un cangrejo,
no, ese, güey. Sí, o sea, todo mundo, o sea, yo no la, creo que yo no he visto la película completa, pero todo mundo estamos enterados de quién es la sirenita. Entonces, los comentarios que venían, algunos comentarios muy racistas que no me gustaría comentarlos, pero o sea, yo digo, si van, o sea, se va a escuchar raro, si van a reunir un clásico para hacerlo inclusivo, mejor no lo hagan, güey. Ya Disney tiene una princesa que es afro, que es Tiana, y ya es morenita, cabrón. Entonces, es lo que yo digo, güey. Si van a arruinar algo para hacerlo inclusivo, pues mejor no hagan, güey.
Mira, yo al inicio, me dijo Luis, oye, ¿ya viste esa noticia? Y le dije, la verdad, como que me vale, ¿no? Realmente no me importa porque, pues, es una caricatura X. O sea, no me afecta que le cambien de tal o tal raza el personaje, pero a como iba viendo los comentarios de toda la gente y todo eso, para mí más que ofenderme es algo irracional lo que están pidiendo, porque La Sirenita es un cuento muy 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 viejo, basado, o sea, la caricatura fue basada en un cuento. Fíjense, no soy muy leído y pues obviamente me apoyo aquí de San Google, pero aquí estoy viendo que La Sirenita es un cuento de hadas del escritor y poeta danés Hans Christian Andersen, famoso por sus cuentos de niños. Fue original publicado el 7 de abril de 1837. El cuento de La Sirenita es el octavo de la colección de Andersen. Ok, dicho esto, es un cuento, nació como un cuento que no tenía imagen, que eran puras palabras, que eran puras letras, y lo bonito de esos cuentos es que uno los lee y dependiendo de la raza étnica que tenga uno o de la familiaridad que tenga uno con su entorno, la va a pintar del color que quiera.
Ok, pero...
Espérate, todavía no acabo.
Que te vas a
ahora llegó Disney, como siempre, el ratón capitalista, que no, a mí me encanta Disney, no me malentienda, me encanta Disney World, me encanta Disneylandia, me encanta todo lo que hace Disney, o sea, sabe cómo hacer las cosas, exacto, ¿no? Entonces agarró Disney este cuento y lo convirtió en un super hitazo, ¿no? Como tú dices, en un clásico que dicen, porque ya se lo adjudican a Disney. La Sirenita ya se lo adjudican a Disney. Pregúntale a quién sabe quién es el autor real de ese cuento y nadie va a saber. Es más, obviamente, yo no sabía, lo tuve que buscar. El punto aquí es, Disney la pintó así. O sea, Disney le puso cara y facciones y color a ese personaje. Ahora Disney lo vuelve a retomar y le cambia el color, nada más. O sea, la misma persona que agarró y le puso una imagen a ese cuento, lo está volviendo a retomar. Y ahora sí entiendo lo que mucha gente dice, que por qué todo tiene que ser inclusivo, que por qué todo tiene que ser...
Exactamente, eso no...
Así, bueno, tiene que ser inclusivo. Mi punto, humilde punto de vista es que es la evolución de nosotros mismos. ¿Por qué digo esto, evolución? A ver,
sí, la vamos a ver.
Antes no se tomaba en cuenta a las mujeres, por ejemplo. En los 50s, 40s, no era un algo a la que, pues vaya, figuraría en un entorno profesional o en un entorno más protagónico en esos tiempos. Sin embargo, como ha ido avanzado todo esto, ahorita ya son lo que casi lo mismo, o bueno, es lo que se está intentando, que las mujeres sean al mismo nivel que los hombres, ahorita que ganen más y todo eso. Ahora, esto también de la inclusión racial también se debe hacer porque cada vez somos más humanos.
A ver, espérame, déjame decir algo. No todas las princesas son caucásicas. Cada una tiene los rasgos de la región de la cual son. Por ejemplo, Mulan. Ajá. Mulan es
pero estás hablando
no, de... espérame, ya te hablaste mucho. Tú estás hablando de que está bien, o sea, no tiene nada de malo. Pongo en cuenta, o sea, digo que no tiene nada de malo, pero cada una de las princesas ya tiene su región, güey, de donde son, güey. Tú dijiste, el autor, el novela, este güey que escribió la novela es danés. Ajá. ¿De dónde son los daneses? Sí, de Dinamarca, güey.
No, pero, o sea...
Entonces, cada una de las princesas tiene sus rasgos de donde son, güey. Está Jasmine. ¿Jasmine de dónde es? No, de Arabia. Pero la princesa no es rubia. Tiene facciones de Arabia.
Lo que tú no estás considerando aquí Pocahontas. Es que los cuentos... cuentos que tú estás diciendo están refiriéndose a una época y a una raza real que existe y a un entorno, a un ecosistema que existe realmente. La sirenita es un personaje mítico. Las sirenas vienen desde los cuentos de ¿cómo se llamaba el griego este? Ay, güey, se me fue. ¿Nerón?
No sé, tú estás diciendo.
Sí, desde la mitología griega vienen las sirenas. Desde esa época vienen las sirenas, ese personaje mítico de las sirenas. Y las sirenas no eran buenas, eran una criatura...
¿Buenas en qué forma?
Era una criatura...
Sí, eran feas, mala. ¿Verdad? Eran que cazaban a los marinos.
Decían que para escuchar que el canto de las sirenas, cantaban hermoso, pero tan hermoso que a los mismos marineros los encantaban y se tiraban al agua para estar con ellos y luego ellas se los devoraban. Ajá. Entonces, lo que hacían supuestamente en los cuentos de creo que sí es un, ahorita te digo quién es, pero se me fue el nombre ahorita. Los amarraban al mástil del barco para poder escuchar eso y para que no se
pudieran. Está bien, no te vayas muy a fondo. Entonces, lo de las sirenas.
Estamos hablando de un personaje.
Ya hablaste mucho tú.
Que la madre, güey.
Estamos hablando, güey, de que tú dices que el autor es danés. Ok, el autor, cabrón, o no sé quién, le vendió los derechos de ese libro, de su novela, a Disney.
No estés inventando, güey.
Güey, así es lo que hacen, güey. Mary Poppins la escribió
una inglesa. Estamos hablando de 100 años antes, güey.
A ver, ¿cuándo fue cuando la escribieron?
1800, güey.
Ok. Esa madre...
Es mamón, güey.
Yo quiero creer que alguien se la vendió a Disney.
1837.
Entonces Disney se apoderó así de la nada.
Son... Cuando los cuentos son así de viejos, pasan a ser de todo, de dominio general. No había copyright, no había nada. Por ejemplo... Tú dime el cuento de... No sé, un cuento clásico.
Mary Poppins. La chica que escribió...
Más viejos,
Estoy poniendo un ejemplo. Quiero suponer eso. Mary Poppins fue vendida a Disney. Y Disney ya fue que creó la película de Mary Poppins.
Pero esos son cuentos más modernos. Okay. Estamos hablando de cuentos de un siglo antes. Antes de que hubiera un sistema
de ese tipo. En dado caso que Disney se apoderara de la novela, güey. Disney
no es que se apodere, de dominio popular, es de dominio público.
Okay,
es como una herencia de la humanidad que todo el mundo puede hacer uso de él porque es algo...
Tú mismo lo has dicho, güey.
Cultural.
Disney quiso hacer de eso lo que fue Ariel, la sirenita, la que todos conocemos de la película de Disney.
¿Y es Homero el
autor?
El autor de la Ilíada y la Odisea, que es donde salen también... las criaturas de las sirenas.
Sí, o sea, yo solo lo que digo es que Disney interpretó a Ariel como él quiso. Y es el clásico que ahorita todo mundo conoce. Las niñas, las chicas de mi edad, güey. Que son las que estaban así todas enojadas comentando en Facebook. Algunas personas haciendo comentarios racistas. Pero solo se pide que se respete la adaptación, güey. Eso es nada más, güey. Hay muchos casos que no se
han... La Sirenita, Little Mermaid, basada en el cuento clásico de Hans Christian Andersen. Se considera una adaptación libre del cuento de Andersen, porque existen algunas diferencias entre los argumentos del cuento original de Andersen y los de la producción de la película o sea que hay una diferencia entre el cuento y la producción de Disney. O sea que no tomó tan literal el cuento, sin embargo, fue basada en ese cuento. Uh-huh. O sea, ¿sí me explico? Como que se inspiró en ese cuento, los argumentos son parecidos, pero
no es la historia, la historia.
No es calcada, pues, sino simplemente es fue un medio de inspiración.
Ok, mira, fíjate lo que dice un blogger, que se me hizo muy interesante este comentario. El querer ver a Ariel blanca, de pelo rojo, no me hace racista. No quiero ver una Mulan europea o una Pocahontas diferente. China. Así de simple, así de sencillo, güey.
Es diferente, güey.
Ya hay una princesa que es afroamericana, güey, que es Tiana, güey. A Tiana no la van a poner rubia en una adaptación, güey. ¿Por qué?
¿A quién?
Tiana es una princesa afroamericana, güey.
¿Quién es Tiana?
Son de las películas de Disney.
Tú dices la del sapo y esa.
Creo que sí.
Ella no era afroamericana. El cuento no fue... Así lo adaptaron, pero...
Yo no sé si es la del sapo, pero la princesa que es afroamericana se llama Tiana. Y eso 100% seguro, si lo googleas...
Pero, sí, sé de qué hablas. Pero ahí es otra vez... Ahí por ejemplo... Es que tengo que buscar otra vez. Ese cuento lo adaptaron de esa manera. Porque o sea, lo hicieron como en un ámbito de Nueva Orleans, cuando el jazz, exactamente, todo eso.
Entonces ya hay una princesa afroamericana.
Pero no es
Hay princesas.
No es algo que haya sido así desde un inicio. Simplemente también lo adaptaron, nada más que tú no conociste lo anterior. Pues.
Bueno, estoy hablando de lo de Disney, güey. Nadie conoce lo anterior, cabrón. Nadie, güey. Así de simple, así de sencillo. Todo el mundo está hablando de las películas de Disney. Tú estás yendo muy lejos, güey.
A lo que voy.
Te estoy hablando de las adaptaciones ahorita. No te vayas a las novelas de Homero. Todos estamos hablando de Disney. Disney por primera vez lanzó a Ariel y Ariel era pelirroja, güey.
Ajá.
Ok. Se tenía que respetar esa línea, güey. Así es simple, güey. Eso es lo que es toda la gente, güey.
Tú eres productor o tú eres capitalista. ¿Cómo se dice? Contribuidor o algo, o qué, tú qué, güey.
Mira,
Disney hizo una versión de la sirenita blanca pelirroja.
Exactamente, que es la clásica.
Ahora va a ser una versión de la sirenita con un personaje afroamericano. ¿Cuál es el pedo?
No tiene que respetar nada. Es lo que todo el mundo dice. Yo no digo, a mí me vale madre la sirenita. Yo estoy diciendo lo que dice la gente.
Ahora, tú. Esto se lo dije a alguien, por ejemplo. Nosotros como mexicanos. ¿No sentiríamos algún tipo de orgullo en algún tipo de historia que la rehicieran con un tono hispano parlante o mexicano?
Tú mismo
o algo?
Me lo dijiste cuando fuimos al cine, cabrón. ¿Qué? La película esta que hizo Adam Sandler... Que la hicieron interpretación mexicana. Dijiste, no mames, me cagan eso, güey.
No.
Es lo mismo, güey.
No es lo mismo, güey.
Es lo mismo.
No es lo mismo.
No, la verdad, ya entiendo lo que estás diciendo tú y no.
Lo que te estoy diciendo es aquí, por ejemplo, en Star Wars. Cuando sacaron la de donde sale Diego Luna.
Ok, pero era un personaje que se creó.
Sí, por eso. Este también.
Ariel era pelirroja.
No, aquí no están agarrando el cuento y lo están repintando. Es una producción totalmente alterna.
La película de Rogue One, que interpretó Diego Luna un papel de un rebelde, me encantó ver a Diego Luna en Star Wars.
Por eso, ahí quédate. No, espérate. Es que
no se había escrito la película o no había otra película anterior.
Es que no va por ahí mi comentario.
Tal vez el rebelde hubiera sido rubio.
No va mi comentario por ahí. O moreno. Nada más simplemente te estoy preguntando. ¿No sentiste orgullo al saber que Diego Luna, un personaje hispano, iba a aparecer en esa historia y todo eso?
Sí, claro.
Ok.
Claro, okay. Pero no había una película anterior.
Espérate.
¿No había una película anterior,
sí,
cabrón?
Sí, yo te entiendo.
Házmelo.
Ahora, ¿tú crees que la raza afroamericana no va a sentir ese mismo orgullo que sentimos tú y yo al ver esa película cuando vayan a ver esta película de La Sirenita?
Ya tienen a Tiana, que es una princesa afroamericana.
Estoy hablando de la de producción de ahorita. Mira, ¿tú sabes lo que es whitewashing en las películas? En las películas whitewashing se le decía lo inverso. Que decían, por ejemplo, hacían una película de época y a todos los personajes los ponían blancos. O sea, era la queja del otro lado. Dije, ¿por qué cambian? ¿Por qué hacen el whitewashing de eso, ¿por qué no
está como,
ponen los personajes como son?
O está sea, como la de que querían poner a Michael
¿sabes,
B. Jordan.
¿Sabes por qué es el whitewashing? No era el whitewashing no era por racismo, simplemente era para que la gente, el público que lo viera, se sintiera más identificado con los personajes que salían en esa película, de tal manera que hicieran empatía. Es lo mismo que está pasando con esta película. Lo están haciendo de esa versión para que las gentes afroamericanas tengan más sí, empatía.
Totalmente de acuerdo.
Ahora, esto nada más es simplemente es una estrategia de Disney para darle un giro.
Es inclusión, güey.
Exactamente. Inclusión, pero no nada tiene más. Nada de malo.
No, no tiene nada de malo. O sea, déjame hablar ahorita un momento. No tiene nada de malos. O sea, solamente digo que respeten, güey. Por ejemplo, cuando querían poner a Michael B. Jordan de Superman, güey. No mames, güey. O sea,
Superman... Eso nada más fue un... Para empezar, eso fue nada más
no, un... No, pero es un rumor de que le iban a... De que iba a hacer un casting para ver si... ¿Pero qué me dices de Jason permíteme, Mahoma? Permíteme. Ah, ok. ¿Ese güey se le queda, güey?
No. Aquaman era rubio.
Ese güey es...
Aquaman era rubio. Totalmente rubio. Hay con otra, pelo güero.
Hay otra serie animada, güey, donde Aquaman se parece mucho a Jason Momoa.
Porque fue más a lo que habían hecho después del universo DC cuando
no,
ya entraron.
Antes. No. Hay una serie animada que se llama Justice League y el Aquaman en esa serie animada se
Aquaman parece mucho clásico. El clásico Jason es Momoa. Güero.
Sí, muy güero.
Pelo rubio.
Muy güero, sí.
Ok. Y es un clásico.
Vi esa,
y me hice...
Lo estás diciendo porque hice una foto, ¿verdad? De que nadie comentó sí. nada cuando a Jason Momoa lo pusieron sí, de Aquaman.
Claro, porque es lo mismo. Y había pero ahí no se queja.
A Jason Momoa me lo respeta.
Sí, un amor recomendó. Estaba diciendo, pero por ejemplo, Fausto dijo, ay, pero ese güey es una caricatura chafa, una serie chafa.
No, tiene nada, no va por ahí, no va por ahí.
Aquaman es un rubio. Personaje que viene desde los años 50 en un cómic que estuvo haciéndose por años y años y años.
Ok, ya.
Y nunca se había hecho una película de Aquaman. Todo
pero Jason mundo Momoa con... y Jason Momoa, cabrón. Y ya,
sí. No, pero es lo mismo, pues. Sí, a lo que yo digo es que, ¿qué pasó ahí? Lo hicieron ser, de esa manera. Ser. Porque Jason Momoa, así como tú lo ves, es neutral.
Sí, es hawaiano el vato.
No, sí, es hawaiano, pero tú lo ves y es sí, neutral.
Puede ser para allá, puede ser.
Ajá, puede ser. Ni es blanco. Ajá,
exactamente. ¿Sí?
Ni es okay. afroamericano, ni es asiático.
O sea, como en medio de...
Pero tampoco. Ajá, ¿sí me entiendes? Como que tiene rasgos y aparte está... guapísimo.
Qué gay. Bueno, déjame terminar de decir el comentario que estaba haciendo mención. De que Michael B. Jordan, el güey que sale en las películas
eso
de
Creed. Es especulación.
Ok, güey. Lo que sea, güey. A ese güey... Lo querían, hubo un rumor de que querían que fuera el nuevo Superman. Yo le decía a Jerry, no mames, güey, Superman es blanco, cabrón. Tampoco voy a estar feliz que pongan un mexicano de Superman, güey. Así te lo digo, güey.
¿Qué pasó con él?
Yo no voy a estar feliz si ponen a, no sé, a...
Güey, tienes problemas.
A un pinche mexicano de Superman. No, güey, Superman es blanco.
Estaría súper chingón, güey, un Superman latino, güey.
No mames, no, Jerry. Claro tienen que sí. Tienen que respetar la...
¿Qué te pareciera clásico, Fernando wey? Colunga de Superman?
Estaba buscando un actor de Televisa y no me acordé, cabrón.
Me fui
no
muy me 80, muy no, 90 no, sí, yo no me acordé. Con Colunga, güey.
¿Quiénes son los actores nuevos ahorita? No,
sepa la madre,
Will Smith. Wey, no, sé, Will Smith, wey. William Levy, güey.
Ándale, William Levy. Pero Superman. William Levy es blanco, güero.
Pero es latino, se ve latino.
Bueno.
La neta. ¿Qué te entonces, ves? Déjame terminar mi comentario que iba a decir de la sirenita. Escriban nuevas historias donde se abran la puerta a todo tipo de etnias y culturas. Y voy a hacer, ya para terminar, y respeten los clásicos, cabrón. Así de simple, güey. Escriban nuevas historias donde se puedan agregar a todo tipo de etnias y respeten lo clásico.
Es que el clásico no le han hecho nada. El clásico sigue. Si tú lo tienes en tu DVD, no porque salga esta película se le va a cambiar de color a tu película. Tu película va a ser intacta. Y tú te puedes quedar con esa versión, güey.
Ok.
Ahora, te voy a decir otro. Otro. Spider-Man Into the Spider-Verse.
Ah, estuvo muy buena esa película.
Güey, Miles Morales, güey, es uno de mis Spider-Mans preferidos, güey. Y la película...
Es latino y... Es como latino afro y latino.
Y afroamericano.
Exactamente.
Y habla español.
Y de todo.
Y es chingón. Y el sí, traje está muy super perro,
güey. Sí, está muy interesante esa película.
Y usa Jordans.
Está muy interesante esa película porque...
Pero bueno, Ahí,
¿qué abre hicieron? La puerta a lo latino también en el mundo de Marvel.
¿Qué hicieron? Ahí se la sacaron muy inteligentemente y por eso yo creo que no tuvo tanta repercusión. Porque hicieron...
Un chingo de Spider-Man.
Un chingo de Spider-Man. Sí. Hicieron hasta el Spider-Man caucásico. Rubio. Ajá. Rubio totalmente. El Spider-Man, el Peter Parker que todos conocemos.
Cabello con, castaño.
Con blanco, pelo castaño. Un Spider-Man mujer.
Un puerquito.
Un Spider-Man puerco. Un Spider-Man... anime. Anime. Asiático.
Asiático.
Ajá. Y un Spider-Man clásico de los 20s, ¿no? Que era el detective este que... Que salían blanco y negro.
Que es Nicolas Cage, es que hace Nicolas la voz. Cage.
Entonces, esos güeyes sí la supieron hacer y mira, todos contentos. Mira, pero por ejemplo, aquí no pueden hacer eso, simplemente...
Por ejemplo, papeles como el de Nick Fury. Nick Fury es este...
Pero ya lo aceptó todo el mundo. Nick Fury era blanco, güey.
Es blanco, en los cómics originales es blanco.
Y con pelo, güey.
Y con pelo. Ese tipo de adaptaciones sí quedan porque no son personajes secundarios, güey. Entonces, si van a hacer ese tipo de cambios, háganlo con personajes secundarios, güey.
Eres una mamada.
Por ejemplo, Michael B. Jordan también hizo el papel de la antorcha humana en una película de los Cuatro Fantásticos.
Las películas de Cuatro Fantásticos pueden quemar todas, güey.
Sí, no ha sido muy buena. Entonces, antorcha humana era rubio, güey. Pero ahí no se vio tanto la diferencia porque también no era
porque
así
vale
un superhéroe.
La película, a nadie le gustó.
Entonces, no pueden hacer este tipo de pero cambios
también,
con
ejemplo,
clásicos.
En la película de Daredevil, donde salió Ben Affleck.
Ben Affleck, ok.
¿Sabes quién es Kingpin?
Sí, el gordo.
Kingpin salió el Big Rhymes, ¿no?
Sí, un afroamericano súper enorme. También le quedó el
también
papel.
También se quejaron en su momento. No, se quejaron mucho.
Ahí yo te puedo decir que sí le queda el papel porque es un personaje secundario y aparte... El
no
güey,
era secundario, el villano principal, güey.
Pero el principal es Daredevil. El enemigo era...
Pero ahora, por ejemplo, en la serie que sacó en Netflix, ahora sí sale en blanco.
Y ese güey también le queda muy bien
a
el papel.
A ese güey le queda perfecto.
Le quedó perfectísimo. No sé cómo se llama este actor, pero en la serie de
Vincent
Daredevil...
Vincent D'Onofrio.
Es muy buena serie. Y el güey que la hace de... ¿Cómo se llama el villano?
Kingpin.
Kingpin, sí le queda muy, muy bien el papel al actor ese. Pero entonces, bueno, nada más digo eso, amigo.
¿A verdad,
respeten
tu
los clásicos.
Okay,
respeten los clásicos y si van a... hacer cambios, creen nuevas historias que se adapten a todo tipo de etnias. Mulan es china. Pocahontas es de una tribu indígena de piel roja americana. Cenicienta francesa, Jasmine es de Arabia Saudita. Y todas tienen que coincidir. O sea, hay princesas para todo tipo de lugares, güey. No hay una princesa mexicana, ¿eh?
Ahora aquí va mi consejo.
Ok.
Atesoren lo que les guste a como lo conocieron y dejen que las nuevas producciones o nuevas ideas que salgan, que fluyan, porque ese va a ser el clásico, a lo mejor para la nueva generación, y uno no sabe de qué manera va a impactar a los niños, que principalmente este tipo de película está hecha para niños, no está hecha para los adultos, no está
wey,
hecha para...
Las
no está,
películas
espérate.
Ya son para
ya
adultos.
Te dije hablar.
Ok, habla.
No está hecha para la Godín de 40 años que está en recepción y que se está quejando de que le cambiaron a la sirenita. Simplemente su sirenita está intacta en su librero, guardada. Si es que tanto la atesoran, yo estoy seguro que tienen el VHS, el DVD.
Que valen caro, según.
Y todo eso, ahí lo tienen. Atesórenlo como en su época. Como lo que les impactó en su época, ustedes en su momento. Y dejen que las nuevas generaciones tomen su propio rumbo con esta nueva idea. No sabemos si va a ser buena.
Sí, también.
Puede ser que sea mala. Puede ser que sea mala y puede ser que no trascienda.
Igual nos deja callados.
Espérate, déjame
igual
hablar.
Nos deja callados.
Pero puede ser que sí trascienda y sea el nuevo clásico para los niños de esta época. Entonces, relax, gente, no pasa nada. Y
lo que estaba pensando es que igual y deja callado a todo mundo, ¿eh? Puede hacer un gran papel y puede dejar callados a todo el mundo. Yo
eso
nada más
es lo que
digo
estoy
eso.
Diciendo.
O sea,
y
no
yo nada más para
eso,
que
wey.
Para que tengan, se vayan con algo de esperanza de este tipo de muchachitas. Les voy a poner
sus rolitas.
La rolita aquí como Jesús nos dijo. Y de esta nueva muchacha, esta nueva promesa que va a interpretar a la sirenita. Y y se queden con una idea de talento artístico que tiene la muchacha, ¿no? Entonces,
aparte es muy bonita.
Si me permites, Aquí les dejo esto de Chloe and Haley, o Exhale, o Exhale, con su canción.
Está buena la rola.
¿Sabes qué? Ya, yo creo que ya la había escuchado yo en algún lado o algo así.
Yo la verdad que cuando supe de esta chica no la había escuchado nunca en mi vida. Y está muy chiquita y es muy bonita, la verdad.
Es que, es muy te bonita. Digo, el grupo es con Chloe, no sé, no es su nombre completo.
Es con su hermana.
Es con su hermana.
Que se parece mucho a ella. O sea, creo que son gemelas, al parecer. Ok.
¿Qué sigue?
¿Pasamos, hacemos una pausa o...?
No, dale.
Bueno,
No te dé frío, mijo. ¿Ya te cansaste o qué?
No.
¿Te traigo un Red Bull o algo?
Sí, quiero un café.
¿Un Forloco?
No, aquí tengo una chelita.
¿Quieres café? Oye,
el Forloco,
no sé, güey, no lo he probado.
Dicen que es una bebida alcohólica que pone bien fuerte, ¿no?
Sí, güey. Sí, la vi. Según esto, güey.
Porque sí he visto varios memes y le pregunté a una compañera del trabajo, oye, ¿qué es Forloco? Y me dice, es lo que tú tomas. Y dije, no mames.
Así se pone.
Sí, no la he probado y ni quiero probarla. Bueno, en la semana fuimos a ver una película. Me gustaría hacer una pequeña introducción y hablar de la película de nuestro compadre Gael García, la cual se llama Chicuarotes. En primer plano, la película fue muy criticada por diversos portales de noticias, críticos de cine, periódico, blogueros. Fue muy criticada. Yo le daría un 8. Tenía muy bajas expectativas, de verdad muy bajas, amigo. Ya que es de las
primeras... No la quería ir a ver al muchacho.
No, yo quería ver tu historia.
Así como no le gustan las Arieles de color, tampoco le gusta ¿cómo se llama? La pobreza mexicana.
No mames. Yo quería ver tu historia, pero esos güeyes ya la habían visto porque fuimos con unos compañeros de trabajo. Y pues yo le dije a Jerry, vamos a ver Chicuarotes de Gael García para ver cómo está.
Tú me dijiste, pinche hablador, güey. Yo te dije, cabrón.
Güey, estás bien, güey. Yo te dije y tú dijiste. Hijo de la. Tú me dijiste, dicen que está bien culera, güey. Yo dije, pues vamos a intentar verla, güey. No, hijo. ¿No me dijiste eso?
Te dije, la película a mí me dicen que la primera mitad está divertida. Qué y que la segunda está bien.
Pinche monote grandote, güey, con tus mamadas, güey. No mames. A ver, vamos a ver. ¿Te acuerdas cuando hicimos la publicación en Facebook que tú que te dije, güey, se ve buena la película? ¿Qué me dijiste?
Ah, yo sé. Mira, es que yo había escuchado los reviews, así como te digo. Que en Cannes invitó a puros amigos de Gael García. Que entre ellos estaba pues Diego Luna y estaban
Iñárritu.
Y estaban varios ahí de los mexicanos poderosos en la cine. Industria. Ajá. Y que cuando se acabó la película, todo el mundo le dio como un minuto, dos minutos de standing ovation, ¿no? De aplausos y todo eso. Y una crítica de un podcast que no quiero decir para no darles promoción, pero que sí escucho, dijo que porque esto se trata de nuestro podcast. ¿Estás de acuerdo?
Sí,
o sea,
ya
no hacerle anuncios a nadie.
¿Qué dijiste?
Okay.
¿Qué dijeron?
Dijo la hora que estaba muy, que de repente, que empezó bien y que después se fue a los tremendismos.
Bueno, así, nada más voy para allá. Nada más dijeron que estaba mal o buena.
Dijo que estaba regular.
Okay.
Y dijo que estaba mejor que la primera película que dirigió Gael, que fue Déficit. Ajá.
Yo tenía bajas expectativas porque como Gael García no es un director experimentado, yo le doy un 8. ¿Tú qué calificación le das?
Sí, también yo le doy un 8. Eso de director experimentado está en tela de juicio porque de la de Déficit a este su nuevo trabajo...
Está buena.
Tuvo una serie de experiencias con su... Sí, he escuchado la de Mozart in the Jungle, que es una serie...
Sí, una serie de Amazon Prime.
Ajá, donde sí. Él sale.
Sale con esta italiana, ¿cómo se llama? Andrea...
Mónica Bellucci.
Mónica Bellucci.
Sí, súper, súper buena la serie. Yo estaba
Mónica Bellucci.
Y en esas series, en uno de los capítulos, él los dirigió.
¿Oh, sí?
Ajá.
Bueno, la película te hace reír. Es un humor muy mexicano. Yo creo que por eso en Cannes no fue del agrado de todo mundo. Porque estás de acuerdo que en Cannes van...
Pues, no, todo. Al contrario. O sea, él en Cannes la puso en una sala, pero obviamente iban todos sus amigos. O sea, no fue como una...
¿A todos los que estaban en Cannes?
Ajá.
Ahora, yo pensé que había sido para todos
no.
Los que asisten a Cannes.
Fue
y
como una exhibición.
¿Estás de acuerdo que ahí van ingleses, franceses, sí, americanos, sí. Latinos? Entonces yo pensé, o sea, mi idea es que no les gustó. Porque es un humor muy mexicano, vaya.
Sí, es muy mexicano. Muy
pero local. La película al inicio te hace mucho... Jerry estaba cagado de la risa, era su momento. Y sí, era el momento de Jerry. Está muy chistosa al inicio.
Mentadas de madres y de la nada y que... Y cosas así, vas navegando, chico.
Ah, exactamente. Al principio muy divertido, baja la tensión, sube la intensidad,
la cosa
baja
es que,
y sube.
¿Sabes cómo, a qué película se me figuró que Gael quiso como emular? Hay una película que se llama Antes de que se entere Dios o algo así.
¿Mexicana?
No, es americana. Ah, sale Ethan Hawke.
La que hizo como dar para esa orientación.
Es una película, los que la hayan visto me van a entender. Es una película que empieza con una trama sencilla de ellos querer sacar un beneficio. No la quiero spoilear porque si la quiere ver a alguien, ahorita les doy el nombre correcto. La busquen. Y
bueno, la película,
Espérame.
Es que te tardes en
No.
Vente preparado, puto.
Perdóname, pues yo voy aquí a la aventura, cabrón.
Dale, pues, dale caña, mijo.
Mijo. Te digo, esa película empieza muy sencilla con una trama muy sencilla y con una... ellos intentan hacer algo y todo eso que intentan hacer se les sale de control totalmente. Okay. Y acaba hecho un desmadre eso. Al final de la película, tú ya quieres que se acabe porque es tanto sufrimiento el que te da esa película que acabas cansado, güey. O sea, sí sufres bien como cabrón, güey, porque lo que
pasa... De las emociones.
Sí, lo que pasa en esa película no es cualquier chingadera, güey. Es un... Hacen un cagadero, güey.
Bueno, no digas más cosas que la gente se dé... Que vaya a ver Chicuarotes y ya den su...
Entonces, esta película es más o menos lo que quiso hacer este Gael... Que empieza con una trama muy sencilla, con un problema muy sencillo, que evidentemente tiene que ver mucho lo económico.
Exactamente.
Y eso lo hace hacer una serie de cosas que sí. Al final ya no sabe por dónde salirse, ¿no? La cosa aquí es que yo cuando me dijeron que escuché que era muy tremendista, dije, no, se va a ir así duro con cosas bien grotescas o con o situaciones bien incómodas que te... Yo no sé si ustedes vieron el cine mexicano de los 90s, como por ejemplo, hay una que se llamaba...
Por lo libre.
No mames. ¿Está
esa película, güey? Me gusta.
No. Por ejemplo, una de las que fue más light fue Sudor, Sexo, Pudor y Lágrimas.
Yo no he visto esa película.
Bueno, hay una serie de suicidios y una serie de cosas así que te quedas así como que qué pedo con esa, ¿por qué se fueron ahí? Hay otra que se llama Flores no sé qué, que es bueno, una serie de violaciones por todos lados y todo. Entonces, yo pensé que sí iba a ir por ahí esa película, pero realmente como que va y va, te lo paga.
Sí, para que...
Y como que va y va, eso otra vez te lo paga. Entonces, como que sí, ahí yo creo que exageran, ¿no?
Los sí, mira, críticos a lo que dice. Para que se den cuenta, Chicuarotes toma lugar en San Gregorio, Atlapulco. Está bien cabrón el nombre. Delegación de Xochimilco y cuenta la historia de dos adolescentes que buscan desesperadamente alejarse de las circunstancias apresivas en las que viven y en el camino se adentran en el oscuro mundo criminal de la Ciudad de México. Es por eso que quería comentarlo, por lo mismo que estás diciendo, que pues sí, empieza un tema muy, un problemita muy sencillo y se va haciendo un pinche problemón, pero masivo, güey. Y la película, te digo... No me dejaste terminar. Mucha gente la hace llorar, por ejemplo, con las compañeras con las que íbamos. Creo que sí lloró una, ¿no?
No.
Bueno, no tú estabas al lado de ellas. Pero...
Lloró por otra cosa, yo creo, pero no.
Nada más. Se acordó de su perro que se murió hace 5 años en una pinche película bien triste.
Que le dejó su novio, yo qué sé.
No mames.
A ver, espérate, una pequeña acotación. La película de Ethan Hunt que les digo se llama Before the Devil Knows You're Dead.
Véanla. Antes de que el demonio.
Antes de que el diablo sepa que estás muerto. Ajá. Es de 2007. Si la quieren ver, búsquenla por ahí. No sé realmente en qué plataforma está, pero.
Sí, es un drama muy de la Ciudad de México, güey. Barrios, pues el barrio es en Xochimilco, güey. Hasta sale un ajolote. Esos animalitos que.
Ah, sí, toca esos temillas ahí medios acá.
Curiosillos.
Medios curiosillos o medios ahí como. Por ejemplo, la escena del ajolote, le dice...
No digas, spoiler.
Sí, no es spoiler.
Bueno, a ver, ¿qué vas a decir?
Nada más les quiero ver que la idea que trae este Gael, donde le quiere meter ciertas cosillas, por ejemplo... Pues ya ven que Gael está muy comprometido con el medio ambiente, también tiene muchas ideas así de ese tipo, y los derechos humanos y todo, se preocupa por ese tipo de cosas. Entonces, no desaprovechó la oportunidad... De hacer referencia a los ajolotes mexicanos, que es una especie en peligro de extinción, que cualquiera que va a Xochimilco es lo primero que te dicen en el tour. Incluso en Xochimilco, en los canales, hay unos acuarios que están así en las islitas, te puedes bajar y te piden una cooperación y eso es para
protegerlos.
Para protegerlos.
Sí, lo que está viendo un reportaje de.
Espérate,
de
cómo todavía no acabo.
Yo empecé el tema y tú te lo
Pero robaste. Nada más quería una acotación.
Esos animalitos.
Están no, espérate, deja platico. No manches, la muchacha wey. Tiene.
Te agarras bien cabrón, güey. No me dejaste terminar mi punto.
La
wey.
Muchacha tiene una pecera donde tiene dos ajolotes.
Qué verga, güey.
Entonces, el muchacho le pregunta, oye, ¿y por qué no los deberías de soltar en el canal para que
no naden? Digas spoiler.
No es spoiler.
No digas spoiler.
Es una referencia que se me hizo muy curiosa.
La morra tiene unos ajolotes y ya.
Ajá, unos ajolotes. Tiene una pecera y le dice, ¿por qué no los sacas a que naden en los canales? Y dice la muchacha, no manches, los canales están contaminadísimos. Sí, si los echo ahí, los se mueren. Se mueren. Eso es todo. Entonces ahí nada más aprovechó el güey para decir lo del ajolote, que nada más pueden vivir actualmente, que su hábitat natural eran los canales de Xochimilco y ahora no pueden vivir.
Es más el Valle de México en general.
Más que en acuarios artificiales, porque ya el canal está tan contaminado que se mueren.
Sí, lo que estaba viendo es que el canal sí está bien contaminadísimo, güey. Estaba viendo un reportaje, güey. Se ve el canal de Xochimilco, un puerquero que se ve. Aparte que los ajolotes son muy débiles, güey. O sea, de hecho, hay una imagen muy curiosa de un ajolote que es como rosita con blanco, güey. Ese tipo de ajolotes es muy raro que se dé esa especie, güey. Y un güey comentaba, ¿cuánto duraría un ajolote blanco en el canal de Xochimilco?
De Panamá.
De Xochimilco. Dice el güey, esa madre duraría menos de un minuto porque la primera vez que salga a flote se lo come un pinche pájaro, güey. Entonces los ajolotes son más feitos, son como color cafecitos porque...
Hijo de la...
Sí, güey, porque se camuflajean, güey. Esas madres van evolucionando bien cabrón, güey. Estaba viendo un reportaje, güey, y se van adaptando, güey, a las circunstancias en las que viven, güey. Entonces un ajolote, ese bonito que ves, que parece un Pokémon, es muy raro, es muy, muy raro. No es común que lo veas,
güey. Lo que dicen es que tienen la capacidad de regenerar sus pies, sus manos, su cola, exactamente, y todo eso, ¿no?
Es un animalito muy sorprendente que está en peligro de extinción, entonces hay que... Lo que recomiendan es que nada más que cuiden el agua de los canales, que no tiren basura, que si vas a hacer una carne asada ahí en el Valle de México, en Xochimilco.
Es una carne asada en Xochimilco.
Sí, un güey dijo que hay gente que se pone ahí a hacer carnes asadas y que al final limpian los platos y el jaboncito lo tiran en el canal. Ah, y bueno, todo sí. Ese tipo de cositas matan a los ajolotes. Y ya, está muy interesante la película, se la recomiendo mucho y se van a divertir. Y hasta puede que algunas personas lloren.
Sí, y deberían, si la van a ver, véanla en los próximos días, porque no creo que dure mucho en cartelera con esto de que buen llegó punto. Spider-Man. Y luego, ¿cuál viene? ¿Cuál otra viene?
Toy Story está arrasando con el cine, güey.
Toy Story está en cartelera ahorita. Annabelle, no creo, güey.
También pero viene la de...
Viene otro blockbuster por ahí, ¿no?
Once Upon a Time in Hollywood, que viene ya en agosto. De hecho, sí, la película no creo que dure mucho, ¿eh?
Pues sí, es que en esta época es la época de blockbuster en verano. O sea, hay mucha, mucha película.
Que avientan, que aprovechan que los niños están de vacaciones.
Exacto. Y y pues obviamente no van a dejar una sala ahí desperdiciada con chicuarotes para cambiar a...
Sí, vayan y véanla. Y aparte, entonces, que apoyen a Gael García en esos proyectos que tienen. A mí me gusta mucho apoyar el cine mexicano. Cuando salió la de The Revenant, que dirigió...
Esa no es mexicana, güey.
Bueno, la dirigió el mexicano Alejandro González Iñárritu. No es mexicana, pero pues él la dirigió. Y yo fui a verla al cine especialmente. No quería verla al cine, me quería esperar, pero dije, no, vamos a echarle la mano a este compa mexicano. Y sí, la película fue un
exitazo. Ocupa mis 50 pesitos.
Ocupa mis 50 pesitos, ahí te van. Y la fui a ver al cine para apoyar al cine mexicano, que es muy importante ahorita que su güey le están echando muchas ganas y que están arrasando ahorita con Hollywood.
Como decía Thalía, ¿no?
¿Qué dice Thalía? Arrasando. Muchas sí. Canciones que sacas de tu época, güey, 80.
La gente lo va a apreciar, ya verás.
Muy bien, a ver, agrega algo más y ahora sí es tu momento de hablar, que me subiste interrumpiendo mucho.
Ay, güey, no, son acotaciones que hacen más interesante tu
plática. Querías hacer un spoiler, no me gusta que hagas spoilers.
No, no fue un spoiler, nada más fue un detalle de la película que me gustó, cómo iba...
Que hizo mención.
Cómo lo metió.
Sí, estuvo bien. Hizo mención de algo muy importante ahorita en México.
Exactamente. Ahora, ¿qué más tenemos? No sé, me habías dicho que tenías más cosas, pero ya yo... Cabrón. Ya me perdí, güey.
No, yo solo quería dar mi
reseña de lo que vimos, güey, de eso. Bueno, esto lo acabamos de ver. Donde...
¿De Netflix?
Ajá. Que Netflix está... que va a eliminar escenas de personajes fumando en sus producciones originales.
Es una mamada eso.
Esto fue una medida que tomó en conjunto con una asociación que se llama True Initiative y donde pretenden reducir el consumo de tabaco en sus personajes principales, ya que estos pueden incitar, más en los programas que son PG-13, pueden incitar a los jovencitos o a los adolescentes a normalizar esta actitud y a tomar el vicio del cigarro.
¿Tú qué crees? Yo creo que no. Yo vi un chingo de gente drogándose, fumando, tomando en el cine.
No, pero...
Y no soy un drogadicto, no soy un alcohólico.
Sí, no, pero a lo que van aquí es que, de lo que yo puedo entender, es que si tú como adulto ves una película que se trata de... la de Transporting, ¿la has visto, la de Transporting?
Sí, una inglesa.
Esa película te muestra cómo está, se inyectan la heroína, cómo se les muere un bebé por meterse todo, subirse a todos los juegos y todo eso. Y eso como adulto te impacta de otra manera a no replicar eso. Simplemente te causa como... es más, es lo contrario. Te causa como cierta conciencia, cierta repulsión, cierta... te impacta tanto esa actitud que es el efecto totalmente contrario. Ahora, otra cosa. Si tú ves... yo, por ejemplo, yo nunca he fumado. Bueno, sí fumé, pero muy al principio y no, nunca me gustó. Entonces yo ya tengo esa idea como adulto y sé que ver una persona en la tele no me va a impactar, ni me va a impresionar, ni lo voy a querer replicar, porque ya soy un adulto, ¿no?
Ya tienes conciencia.
Entonces, pero aquí, por ejemplo, la serie que está aquí muy involucrada es la de Stranger Things, donde el policía, el grandote,
el que hizo la de Hellboy,
se la pasa fumando en todas las escenas.
De hecho, sí.
Entonces, esa está dirigida o canalizada para un público de 13 años, 12 años y todo eso. Acuerdo. Y el güey es un chingón, güey. O sea, el vato no es un pendejo en la serie. El güey es uno de los personajes principales. Entonces, aquí lo que dicen es que los niños pueden agarrar, y ese güey es chingón y fuma y la chinga se ve bien perro con el bigote y con el sombrero y la fregada. Pues yo quiero ser como él y fumo. Eso es lo que dicen que van a tener que reducir.
Se va a escuchar mamón, güey, pero... yo fumo, mamá, perdón, yo fumo.
Ándale.
Yo me echo mis cigarritos de vez en cuando. Solo los fines de semana, ¿no? Entre semana no fumo. Jerry está consciente porque ahí en el trabajo se la pasa fumando.
Ahí no me metas en tus pedos.
Ok. Yo fumo entre semana. Me gusta cuando...
no fuma, señora. No, no se crea.
Cuando estoy echando unas chelas, me gusta un cigarrito. Pero la otra vez estaba viendo la película de Casino con
Robert De Niro,
güey. Y ese cabrón se la pasa fume y fume en la pinche película, güey. Güey, te lo juro que terminé de ver la película, güey.
Y se me antojó
un cigarro,
pero porque tú lo haces.
Sí, pero pues puede tener ese efecto en los niños también.
Es como cuando ves un pinche película donde el cabrón tiene un pinche brazo acá grandote, eso que pinche
casi bien grueso.
Con unos hielos y un whisky ahí, se lo
también
toman tan rico, güey.
Una vez agarré
el whisky y le di un trago. Ah, mames, a la chingada.
Whisky de las rocas.
Yo no tomo whisky. No, no me gusta.
Terminé de ver la de Casino, güey, y dije, no mames, quiero un cigarro, cabrón. Y fui a comprar unos cigarros y ya yo estaba con mi pinche cigarro, creyéndome Robert De Niro en la película.
En la
de
película.
Casino.
De,
muy buena película.
En la serie de Chernobyl, obviamente.
Oh,
fuman.
De a
madres. Pero no mames, o sea.
De a madres.
Están apagando uno y están prendiendo el otro, güey.
No, o mira, sea, lo que se me hace bien
la
cagado.
Serie fuma, güey.
Es que están en la planta nuclear y fumando, cabrón.
No, deja tú en la planta nuclear.
Mames,
en
es una puta planta nuclear.
En el hospital.
Sí, también en
cuando
el hospital.
Cuando están ahí los güeyes que lo están curando, está en el hospital, está fumando. Digo, obviamente son los 80s. Y se podían fumar hasta en los aviones. Es más,
¿sí?
los carros tenían...
No me tocó esa época.
¿Nunca te no te tocó ver el encendedor ese de coil?
¿Del carro?
Ajá.
¿Sí?
Que lo apachurras, botaba.
Sí, de hecho yo pensé que mi carro tenía hace poquito y dije, ay, cabrón, no,
ya
me lo encontré.
Ya no tienen.
Pero
ya
sí tiene la... si tú se lo quieres comprar,
ah, obviamente,
es tu opción.
No, pero antes venía y venían ceniceros.
Sí, cierto. Mi papá llegó a tener una Ford y tenía esa madre que la apachurrabas y después te lo botaba.
En los aviones también había ceniceros de ese tipo.
De hecho, hay una escena en la película de Roma que va llegando el papá de Cuarón y el güey va fumando en el carro y pone la ceniza en el carro.
Sí, porque tenían un cenicero que se sacaba.
Es curioso, sí, cierto, totalmente de acuerdo. Y en la serie de Chernobyl, están haciendo, apagando el pinche desmadre nuclear y todo eso, y fume, y yo, no mames, cabrones, o sea, pues la pinche, es una serie, pero está cabrón, güey.
Pues pero sí, bueno, o sea, obviamente eso ya quedó atrás y ahorita se nos hace como de alto impacto, pero en su momento, pues no, no. En la serie esta también de, ¿cómo se llama? Ay, güey, se me olvidó dónde sale John Hamm, la de Madman. También se la pasan fumando. De hecho, la serie se trata de una agencia publicitaria que le trata de, que le hace promoción o le hace una campaña publicitaria a las marcas de tabaco. En esa época está medio contradictorio, pero pues bueno.
Ya terminamos este podcast porque ya se está alargando bien cabrón, ¿no? Es que dijimos que lo íbamos a hacer.
Es muy sutil para terminar el podcast.
Es que bueno, dijimos que lo íbamos a hacer más corto para sí, que fuera más atractivo. Pero Jerry se agarra y yo también me agarro, entonces yo soy el que.
Amigo, déjate llevar. Llevamos una hora y así le vamos a parar, amigos, para
porque
que
ya disfruten.
Lo escuchen bien y y por favor, nuevamente, no saben cómo les agradecemos que nos escuchen, a Jesús, a toda la gente que nos escucha, a las arañas, a Oscarín, a Arturo, a Julito y a la mamá de Luis, que también
mi
nos
familia
escucha,
también escucha,
tu familia,
Fabián, mis primos de Sinaloa, muchas gracias.
Les agradecemos que nos escuchen, que nos aguanten y espero que este contenido sea de su agrado. Y si no, pues también ahí mándenos un mensajito para saber cómo vamos. Como
a ver si después hago mi interpretación de Carlos Vallarta. A ver si les gusta. Ay, ¿sí okay, te gustó a ti cuando lo estaba haciendo, güey?
A ver, hazla.
No, me tengo que preparar.
No,
la
no,
van
no
a escuchar
ahorita.
No, la van a escuchar en un podcast nuevo. Y ya me dejarán sus comentarios. Mi interpretación de Carlos Vallarta. Estamos dos chilangos, dos chilangos sin la supervisión de un adulto. No, la voy a hacer más chida la
próxima.
Salen
la de Mis Reyes y
sí, Godina, güey, ¿no? Sí.
Pero ahora bien despacito, cabrón.
Bienvenidos.
Es muy bueno, veanlo. Nos vemos, amigo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señores.